Cuando hemos ido al exterior, que nos han invitado de distintos países de la región, incluso en el Reino Unido y en Boston estuve este año, lo que yo cuento en una presentación es que el fondo tiene una historia en tres etapas. La primera etapa va del año 80 hasta el año 2002, más o menos, que es una etapa en la cual se empezaron a cubrir tratamientos de prótesis de cadera, cirugía cardíaca, después angioplastia, la diálisis renal, es decir, esos tres grandes áreas, renal, cardíaco y prótesis de cadera eran los grandes, además de todos los trasplantes, trasplante de médula y trasplante de órganos, se cubrían en ese momento. La evolución durante esos años, en esa primera etapa, fue de un crecimiento constante de esas solicitudes y una situación en la cual el fondo terminó, de acuerdo a lo que dijeron las consultoras, que se contrataron dos consultoras argentinas en ese momento, que el fondo estaba quebrado financieramente. Es decir, el modelo del Fondo Nacional de Recursos, cobertura universal, que ya era cobertura universal, en la forma que se estaba gestionando, no era viable económicamente y tampoco era viable desde el punto de vista de la atención médica porque realmente no podía sostener la cobertura de esos tratamientos, los pagos se habían atrasado muchísimo, había una situación realmente preocupante. A partir de esa fecha, en el año, sobre todo fortalecido a partir del 2005, lo que ocurrió fue una mejora en la gestión con un modelo de gestión que se le llama en general modelo de gestión clínica, que es trabajar en organizar la demanda de estos tratamientos y luego en el 2005 se incorporaron además los medicamentos a la cobertura del fondo, los medicamentos de alto costo, un modelo que justamente lo que permite es brindar estos medicamentos y estos tratamientos que son de muy alto precio, de muy alto costo y de alta complejidad, a las personas que justamente son las que mejor pueden recibir esa atención con un control de que no haya efectos secundarios, de que el tratamiento justamente sea de una manera adecuada. Hay un equipo de gente que va a todos los IMAE, a los institutos de medicina altamente especializada, a controlar con un manual de acreditación para controlar que tanto la estructura del lugar como los procesos que se realizan están todos enfocados a la seguridad del paciente. Y lo mismo con los medicamentos. Entonces decía, esa primera etapa fue hasta esa fecha, la segunda etapa podríamos decir que fue del 2005 hasta el 2016, 2015, en la cual se fue evolucionando en el mismo modelo y creciendo en el número de tratamientos con medicamentos que se brindan. Quiero señalar una cosa que a veces hay una confusión, si se quiere, entre paréntesis. Previamente al 2005 había medicamentos de alto costo, había medicamentos biológicos, empezaron a aparecer el imatinib, el trastuzumab, el rituximab, todos esos medicamentos aparecieron antes para estos tratamientos. Y en ese momento había grandes dificultades para que el sector público los pudiera comprar, pero que además el sector privado había algunos que no, algunos sectores, algunas IAM no las daban, otros sí, había una situación realmente complicada. En el 2000 cinco se incorporaron con este modelo de cobertura universal, es decir, independientemente de dónde estuviera afiliado la persona, recibe esta medicación. Y a partir del 2015, digamos en esta tercera etapa que va hasta ahora, lo que pasó fue una consolidación del Fondo Nacional de Recursos como un financiador, como el segundo financiador después del Fondo Nacional de Salud, como un financiador específico para cobertura de alta complejidad y de alto costo, logrando en estos últimos años, y está en la página web y los números lo demuestran, un equilibrio económico-financiero con un patrimonio muy pequeño, por un patrimonio que no es cero, pero que es casi cero, es decir, es un patrimonio que nos permite mantenernos, y un nivel de ingresos igual al nivel de egresos financieros. Y al mismo tiempo se ha ido creciendo en el número de tratamientos. Mostrando un número, actualmente tenemos, el año pasado, por ejemplo, casi 30.000 personas que accedieron a tratamientos financiados por el Fondo Nacional de Recursos y casi 8.000 personas que están en tratamientos con medicamentos. 8.000 personas. Se partió de un número de 80 en el 2004, 2005, a casi 8.000. Y eso es muy importante porque la gente lo más importante que decimos nosotros es que la gente no tendría, los pacientes no tienen ni por qué darse cuenta de lo que está pasando, no tienen ni por qué saber quién lo financia. Lo que tienen que saber es que en nuestro país tienen derecho a recibir los tratamientos de última generación, porque estamos en el cáncer de mama, por ejemplo, tenemos tratamientos de última generación, como en cualquier otro país, sin pagar un peso y no preocupándose de cuidarse a sí mismo y de cuidar a su familia en su salud, pero no con preocupaciones financieras como ocurren en varios países de la región, y ni que hablar en Estados Unidos, que todos los días estamos viendo artículos que muestran la preocupación de los oncólogos y de las familias porque realmente entran en quiebra por tener que financiarse los tratamientos.
¿Cuánto es el presupuesto que el fondo destina año a año para la financiación tanto de los actos médicos como de los tratamientos con medicina?
Bueno, el fondo destina en dólares, ha cambiado el valor del dólar, pero el año pasado, por ejemplo, fueron 250 millones de dólares. De esos 250 millones de dólares, el 80% es para pagar procedimientos, trasplantes, prótesis, cirugías cardíacas, todo eso que vimos, y el resto es para medicamentos y gastos de administración. Se gasta alrededor de un 17% en medicamentos de alto precio. Ese gasto, como decía, ha ido creciendo a lo largo de todos estos años. Yo tengo después, puedo agregar algunas gráficas, ¿no?, que podemos mostrar cómo ha ido creciendo, pero la forma de gestionar y la forma de considerar sobre todo la gestión clínica y sobre todo la negociación con los laboratorios ha permitido que el fondo se mantenga en un equilibrio económico-financiero y sustentable para este país.